Dice nuestra introducción que al finalizar un año es natural que la gente pase balance para ver sus logros. Unos terminan entristecidos al encontrar que están en el mismo punto o más atrás que años anteriores, y otros prefieren evitar el asunto refugiándose en las distracciones del momento. Para los creyentes, evitar el tema no es una opción. Sabemos que el Creador ha dispuesto intencionalmente ciclos en su creación para recordarnos algo, y las Escrituras nos llaman a contar nuestros días en forma que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90 es un buen punto de partida para cerrar un año. Comienza expresando la eternidad de Dios y uno de los atributos de su carácter, esto es su misericordia, expresada en forma de refugio. Luego nos muestra la realidad de la vida del hombre, con pocos años cargado de dificultades, y la razón por la que esto es así: la ira de Dios a causa de nuestra maldad. Alcanza su punto más alto con un llamado a contar nuestros días con sabiduría, convirtiéndonos y evitando que en las dificultades de la vida maldigamos a Dios. Pero el mayor aliento de este salmo es la parte final. Nos muestra que aun cuando las precariedades de nuestra vida temporal han sido puestas soberanamente por Dios, podemos clamar. Dice el versículo 12 del Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo no quisiera desperdiciar, hermano, la oportunidad de que quizás ustedes han estado pasando balance para mostrarle la sabiduría del Señor al respecto de estas cosas. No quisiera unirme al mundo que utiliza las distracciones para evitar los temas importantes. Y cuando llega la dudita, le ponen unos cuantos grados de alcohol y siguen de largo. Es el Señor que ha dispuesto que los años comiencen y terminen. Es el Señor que ha dispuesto que el sol salga y después se oculte. La creación funciona en forma de ciclos. Y parece que es la voluntad del Señor que en cada uno de esos ciclos haya pausas estratégicamente colocadas para que el hombre reflexione, medite y actúe en consecuencia. Ya que esto es así, hermano, yo no he venido a adorar la píldora y decirle que todas las cosas están bien, que se olvide del año anterior, que como dijo alguien, que lo que hay que hacer es tomar los propósitos del año anterior, tachar la fecha y ponerle el año encima. Yo lo que he venido a decir, hermano, es que si hay razones para preocuparse, preocúpese. Y que si hay razones para estar triste, esté triste. Es más, si usted tiene que terminar el año llorando y clamando al Señor por su misericordia, clame. Hágase en este tiempo las preguntas importantes. Por ejemplo, una pregunta que un creyente sabio se debe hacer en esta temporada del año es: ¿cuántas de las cosas que estás haciendo hoy serán significativas de aquí y hasta la eternidad? ¿Cuántas de tus preocupaciones son razonables a la luz de tu destino eterno? ¿Cómo te estás asegurando hoy de tener algo que mostrar cuando llegues a la presencia del Señor? ¿Cuáles cosas comenzaste a hacer que no hacías el año pasado y cuáles cosas estás dejando de hacer intencionalmente? La realidad, hermano, es que el fin de año es un momento de pasar balance y es la voluntad del Señor que así sea. Ya sea porque el sol ha dado una vuelta, hemos dado una vuelta alrededor del astro, ya sea porque te está poniendo más viejo, hay momentos para pasar balance. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, no alegría. Lo que el Señor está buscando a través de este salmo no es refrescar tu mente, decirte está todo bien, sigue de largo, hay una nueva oportunidad. Lo que no se hizo ayer se va a hacer mañana. Muy probablemente, si no añades al corazón sabiduría, repitas las cosas año tras año. No es enséñanos, Señor, a contar de tal modo nuestros días que añadamos al corazón alegría, no, sabiduría. Y creo que en el Salmo 90 hay sabiduría para cerrar un año. Este salmo comienza mostrándonos, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, lo eterno de Dios. Luego, desde el versículo 3 y hasta el versículo 12, nos enseña la realidad de la vida del hombre. y termina con la parte donde yo encuentro más gozo. Y es diciéndonos que a pesar de todas estas cosas podemos encontrar esperanza. Acompáñenme en Salmo 90 y consideremos cada uno de los versículos. Es un salmo escrito por Moisés. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todos fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Comienza el salmista mostrándonos la eternidad de Dios. Y luego hace la contraposición con la fragilidad de la vida del hombre. Dice que el Señor nos ha sido refugio de generación en generación y después nos dice la eternidad de sus días. Cuando usted lee un salmo, trate de entender en el salmo lo que el salmo le dice acerca de su Dios. Y aquí hay dos cosas que este salmo nos dice acerca de nuestro Dios. Lo primero que nos dice es que Él ha sido, desde hace mucho tiempo, Él ha sido misericordioso. La misericordia del Señor no la descubriste tú, ni la descubrí yo. Se ha hecho evidente de generación en generación. Y lo segundo que nos dice el carácter de Dios es que Dios sí es eterno. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Primero su carácter. Es un carácter misericordioso y luego su eternidad. Dios no tiene un comienzo ni tiene final. Dice que antes de la creación, o sea, antes de los montes y la tierra, y antes del tiempo, desde el siglo y hasta el siglo, Dios ha sido Dios. Quizás esto hace sentido con lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 21, y en esto podemos encontrar esperanza. Dice que es Dios que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La historia está en las manos de Dios. Debería emocionarte, porque si la historia está en manos de Dios y tú estás sirviendo al Dios de la historia, entonces en esto podemos encontrar nosotros propósito y al mismo tiempo consolación. A mí me sobrecoge el hecho de saber que estoy sirviendo a aquel que no es temporal como yo, aquel que ya escribió la historia. Y este salmo va avanzando hasta que te enseña que tu parte en la historia es solamente un punto. Si Dios es eterno, entonces ¿cómo es que es el hombre? Dice que vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Eso que hace el hombre como si fuera polvo. Me gusta cómo traduce este mismo versículo en la Biblia de las Américas. Dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres. Y la NBI lo traduce también de manera que me parece todavía más clara y es, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Hay una gran contraposición en esto y es que Dios es eterno y tú no lo eres. Dios tiene control de la historia y tú eres un punto dentro de la historia. Dice la Escritura que lo que nosotros somos es simplemente polvo. En otra porción la Escritura dice que somos como un pestañán, que estamos hoy y no estamos mañana. La duración de cada vida está en las manos del Señor. La realidad, hermano, es que tú te estás envejeciendo y tú estás muriendo todos los días. Y tu transitar en esta tierra es un asunto efímero. La única manera en que nosotros entendamos que esta vida dura mucho es cuando entendemos nosotros la vida de los ojos nuestros, de los ojos de Dios, que esto no es nada. Y la realidad, hermano, cuando tú entiendes la temporalidad del hombre y la eternidad de Dios, entiendes al mismo tiempo que hay un breve espacio para hacer en este tiempo las cosas que convienen de luz a la luz de la eternidad, porque sabes que no vivirás en esta tierra para siempre. Si nuestra vida en este tiempo es solamente un ensayo de aquí para la eternidad, deberíamos aprovechar bien el tiempo. La duración de cada vida está en las manos de Dios. No hay ningún hombre que haya podido evitar Génesis 2:17. Ahí se nos dijo a nosotros que en el momento que el hombre pecara, ciertamente morirá. Y la realidad, hermano, que esto se ha estado cumpliendo de generación por generación. Ni con el avance de la ciencia, hay una nueva disciplina que se llama medicina antienvejecimiento. Me sorprende que la gente sigue muriendo aproximadamente de 70. ¿Han considerado ustedes ese asunto? Que en los tiempos bíblicos la gente duraba como 70. Miles de años después, más o menos sigue durando eso. Es Dios que ha puesto límite a tus días y deberías vivir tus días a la luz de ese límite establecido por el Señor. Yo tengo agendado en el año entrante hablar de la vejez, hermano, pero yo le diré que un creyente ve la vejez con optimismo y no ve esto como un asunto vergonzoso, como algo trágico. Él entiende que la vejez es natural. El Señor dispuso la vejez. Te estás muriendo. Miren, si la medicina antivejez no ha logrado extender ese límite más para allá de 70, tampoco la medicina preventiva ha logrado mucho. Viva una vida saludable en la medida de lo posible y glorifica al Señor en eso, hermano. Usted puede correr todos los días, puede hacer una dieta saludable, puede sacar el gluten y todas aquellas cosas, y usted seguirá muriendo aproximadamente de 70. Los límites en nuestras vidas han sido establecidos por el Señor. Y si a ti te preocupa el hecho de que está terminando el año, me estoy poniendo más viejo, el tiempo va pasando, preocúpate el hecho de que estás viviendo un pestañear y quizás no te estás preparando para vivir a la luz de tu destino eterno. La preocupación no es tanto si te morirás o no, la preocupación debe ser qué responderás cuando el Señor te diga qué hiciste con eso que yo te di. Ah, que pasó el año y todavía yo entiendo que no estoy donde debería de estar. El problema no es eso. El problema es si te estás preparando de aquí y hasta para la eternidad. La diferencia entre nosotros y Dios se hace evidencia en nuestro origen. Dice la Escritura que nosotros somos polvo. Y en esto, hermano, hasta las personas que no confían en la Escritura, no creen que eso es palabra de Dios inspirada, están de acuerdo en que los elementos constitutivos del hombre son elementos que están en la tierra. Si usted buscara el componente químico que hay en nosotros, todo eso, hermano, eso es polvo. Esos son elementos que están en la tierra. Lo único diferente que tienes tú es que hay aliento de vida. Y por eso, hermano, a mí no me preocupa tanto que dicen, no, que hemos hecho un estudio, encontramos que combina, tiene en común con otras especies y demás. Lo que tenemos diferente en otras especies es que nosotros, el Señor ha soplado aliento de vida. Y así como ha soplado aliento de vida, en el momento que el Señor quita eso, así mismo se va. Por eso, hermano, por mucho que ha avanzado la biología, por mucho que ha avanzado la física, todavía los hombres no han logrado replicar la vida. La vida sigue siendo un misterio, porque sabemos que la vida, no solamente la vida química, la vida física, en el laboratorio no se produce el aliento de vida que Dios ha dado. Y lo que dice este salmo es que eso es lo que a nosotros nos hace diferente. Él sopló en ti aliento en algún momento que tus días ya están contados y Él lo quita. Desde la perspectiva de Dios, hermano, tu historia no es más que un punto. Dice el versículo 4, el versículo 5. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Miren la expectativa que dice la Escritura de la vida del hombre. Que no es ni tan grande como tú crees que es, ni tan especial tampoco. La verdad, hermano, que nosotros entendemos que somos protagonistas en esta historia y tú eres más nada, que tú eres un párrafo. Nosotros somos una oración, hermano, en el libro de Dios. Si tú pusieras tu existencia con relación a las generaciones de hombres que han vivido, tu página no se ve. La vida, hermano, nuestra no es tan grande como nosotros pensamos que es nuestra vida temporal. Somos un punto en el libro de Dios. Y aún los que viven mucho, hermano, dice la Escritura, que aún los que pasan de 70 llegan a 80, los que tienen es tormento. La expectativa que da la Escritura acerca de nuestra vida nos dice que nuestra vida es corta y es difícil. No es una expectativa de que qué buena es la vida. La vida fue muy buena en un momento, antes de que entrara el pecado. Dice la Escritura que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. De allá en adelante, hermano, las cosas no han sido igual. Dice 1000 años, eso como una vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias de aproximadamente 4 horas cada una. Dice la Escritura que para Dios 1000 años, eso es como una vigilia, son como 4 horas. Por eso hay personas que se desesperan con relación a la intervención de Dios en la historia. Dice, Dios ha tardado mucho para hacer las cosas. Desde tu perspectiva, de la perspectiva de Dios, hermano, esto es pestañear. Dios habita la eternidad. Siendo así, que nuestra existencia temporal no es tan trascendental como parece, muy probablemente las quejas que tú tienes ante el Señor son capricho. Si esto es tan corto, hermano, si esto es tan rápido, tú te estás quejando porque tú entiendes que estás puesto para vivir aquí en plenitud para siempre. Por eso la Escritura que nuestra vida es un pestañear. Que tú eres como la hierba, que no estarás aquí para siempre. Y aquí yo encuentro respuesta para muchos de los demás hombres que dicen, yo tengo años clamando al Señor por eso y el Señor todavía no me ha respondido. La realidad, hermano, es que si usted va a dormir una noche en un hotel de pasada, no ni siquiera un hotel para vacacionar, sino un hotel de pasada, usted no pide toda la comodidad de una cama y un lugar donde pueda, se duerme en cualquier parte. Dice la Escritura que en nuestra vida es como un sueño. Ay, yo miro hacia atrás en este año, me doy cuenta que el Señor, eso que para mí era el anhelo más profundo, no me lo respondió. Míralo a la luz de la eternidad y te darás cuenta que quizás estás haciendo un hoyo en el trono de la gracia del Señor por algo que no tiene relevancia a la luz de la eternidad. Y cuando te encuentres en la presencia del Señor, te darás cuenta que oraste durante años por cosas que no tenían mucho significado a la luz de tu destino eterno. ¡Wow! Invertí 15 años, Señor, pidiéndote tal cosa. Ahora tienes toda una eternidad en lo adelante para deleitarte en mi presencia. Y durante 15 años, Señor, te clamé y no respondiste. Que por un momento el Señor no respondiera un capricho, no ha hecho que tu Dios, no, su carácter, no sea bondad. La realidad, hermano, es que nuestra existencia temporal es una existencia finita, es una existencia limitada. Y dice la Escritura que esto es corto y que no es confortable. ¿Qué es nuestra vida de la perspectiva de Dios? Dice que esto es como un punto, no es nada, como una vigilia de la noche. Siendo así, hermanos, lo temporal de nuestra vida actual debería llevarnos a anhelar la eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. La realidad es que el hombre sabe que Dios le hizo para vivir eternamente, pero se está muriendo. La mayoría de tus planes y tus proyectos, hermano, no caben en tu existencia, se te acaba. Y eso está bueno que sea así. Si tú analizas lo que es la degeneración del hombre y la maldad, si el Señor no hubiera establecido límites para nuestros días, hermano, la tierra sería inaguantable. ¿Sabes que el hombre se está degenerando? Y que cada vez peca de manera más elaborada. Por ejemplo, un niño es tan pecador como un adulto. Sin embargo, todavía no ha desarrollado todos los medios para ejecutar el pecado. Ahora un adulto, hermano, en su vida, después llega un momento que se le van acabando las fuerzas. El pecado sigue igual en el corazón, hermano, pero algunos van perdiendo la visión. Eso ayuda a que peque más lentamente. yo no puedo evitar reírme, hermano, en esto, pero son cosas, no lo digo como... Pero la realidad es que la pérdida de las facultades en el hombre al mismo tiempo disminuye en su capacidad para pecar, para que no destruyamos completamente la creación. Los viejos son más buenos, yo pienso que los viejos no son más buenos que los jóvenes. Lo que pasa es que tienen menos medios. La maldad está en el corazón del hombre. Sí. La edad no hace que el hombre sin Dios se regenere. Un anciano sabio es otra cosa, hermano, pero un viejo sin Dios es tan malo como... No hay diferencia. Sin embargo, el Señor en su gracia hace que en la vejez se pierdan algunos medios para controlar la creación. Y llega un momento que el malvado más malvado, el Señor se le dice, se te acabó. Pero imagínense ustedes cuando hubieran dejado a Hitler, por ejemplo, 40 años más. El Señor ha limitado los días del pecador de forma tal que la creación no se arruine, que en la creación haya todavía un poco de esperanza. Y gloria al Señor, hermano, por aquel pecador muy activo que envejeció. Gloria al Señor por aquel que perdió algunas facultades para pecar, que no fue necesariamente que se santificó, sino que el Señor le limitó. Diré con esto, hermano, que en eso podemos hasta ver la sabiduría de Dios en su creación. La realidad, hermano, es que Dios no está ausente de su creación. Hay 3 ejemplos aquí que ilustran lo frágil de la vida. Dice que un torrente de agua. Agua que va corriendo un río y tú dices, yo soy parte de esa agua, pero ¿cuál de esa agua soy yo? El caudal de un río, aquí estoy hablando como mi suegro, como Don Eldon, que siempre sus temas son de hidrología. Don Eldon me dijo que el caudal de un río, eso se mide en metros cúbicos por segundo. Y yo estuve buscando algunos ríos, por ejemplo, el río Jaina, encontré que el caudal del río Jaina son 22 metros cúbicos por segundo. Tú dices, mi vida es parte de ese gran río, que es la historia. Y yo quiero saber cuál de los metros cúbicos que hay ahí soy yo. Usted no es ni un metro cúbico, usted es un litro. Entonces, onzas, hermano, somos nosotros y nuestra vida está en este gran río que se llama la historia. Dice, yo soy el centro de la historia, hermano. Usted es un metro cúbico de agua que hace rato que cruzó y quizá tampoco nos enteramos que estaba ahí. En todo ser humano, Dios ha clavado la eternidad y todo ser humano quiere perpetuarse. Toda gente quiere que de su vida haya memoria. Quiero ser recordado y por eso algunos le ponen su nombre a una institución. Hay otros que tienen hijos. Absalón mandó a construirse un obelisco. Todo el mundo quiere ser recordado. Todo el mundo quiere perpetuarse en la eternidad. La realidad, hermano, es que solamente el justo será perpetuado porque su memoria está ante el Señor. La historia no tiene sentido a la luz, hermano, de nuestra existencia temporal. Por eso todo el mundo termina en tragedia. Todo el mundo termina en tristeza. Sin Dios. Dios sí es eterno. Tú eres limitado. Tu vida es un metro cúbico de agua que va en el caudal de un río. ¿Con qué otro ejemplo dramático el salmista nos enseña esto? Primero un torrente de agua, después la hierba. Dice, toda la hierba que crece en la pradera, ¿y cuál de esa hierba soy yo? No sabemos. Tírenme una foto para que quede, yo soy la hierba. Tú eres una hierba igual que todas las otras hierbas. O sea, la realidad es que no es muy distinto el asunto. Y lo otro que pone de ejemplo es un sueño. Dice que tú eres como un sueño. Después de 8 horas ya casi nadie duerme. La cama cansa después de cierto tiempo. No hay nadie que tenga esa capacidad. Yo quisiera, estoy cansado. Yo quisiera un sueño así de 15 horas. No se puede, hermano. Y en todas esas descripciones, el Señor te está diciendo lo que es tu vida. Permíteme al finalizar este año, hermano, poner en tu pensamiento una perspectiva eterna. Tú no estarás en esta tierra para siempre. Tú no eres tan importante como tú crees que eres. Tu comparación solamente está ante tus ojos. La gente piensa que el mundo está más atenta de ella de lo que el mundo está. La realidad, hermano, es que el mundo no está interesado, tan interesado en tus pensamientos como Twitter cree que tú creas. El mundo no está tan interesado en tus selfies como Instagram cree que tú creas. La gente no está interesada en eso, hermano. Nuestra vida es corta. Dice la Escritura que la única manera de poder tener sentido de todas estas cosas es a la luz de la eternidad de Dios. Una vida corta, al mismo tiempo, una vida limitada. Pero también la Escritura nos dice la razón por la cual esto es así. Dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Oye, ¿por qué razón es que tenemos una vida limitada y con dificultades? Esa razón se llama el pecado. Si tú quieres saber, hermano, lo trascendental que es el pecado ante Dios, dice la Escritura que tus pecados, tus yerros, están ante tu rostro. Y es que esa es la razón por la cual no vivamos más años. Una existencia limitada, una existencia con dificultades, es lo que nos queda a nosotros del Edén hacia adelante. La muerte y el dolor, hermano, dice que somos consumidos y somos turbados, tienen una causa, y esa causa es la maldad de los hombres. ¿Por qué el mundo no es un mejor lugar? Porque hay pecado en el mundo. ¿Por qué la vida no dura más años? Porque hay pecado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios soberanamente lo estableció así. Tú no podrás saltarte el Génesis. Tú no podrás vivir una vida como tú entiendes que se debe vivir. Dios ha establecido después del pecado límite a tus días. Solamente la conciencia cauterizada del mundo, hermano, encuentra que realmente Dios es injusto porque ha limitado los días. Dios es bueno, Dios es justo y le ha dado al hombre la justa retribución por su pecado. Le dijo, el día que pecare, ese día ciertamente morirás. Lo interesante es que algunos han pensado que pueden saltarse el decreto de Dios con astucia. Y esa es la realidad, hermano, que sin importar si tú tienes poco o tienes mucho, no hay manera de que no el sustento lo encontremos en esta tierra sin sudor. Siempre la vida tiene un elemento de incertidumbre, siempre la vida tiene un elemento de insatisfacción. Ni siquiera aquellos que están más cómodos tienen plenitud ni seguridad. Tú dices, mira, cuando yo llegue a tener tal cosa, ya yo voy a sentirme establecido. No, vas a sentirte todavía en más atribulado. Porque dice que el conocimiento añade tristeza. Y mientras más del mundo tú experimentes, más ansiedad va a haber en tu corazón por asegurar aquellas cosas del mundo que tú has logrado experimentar. La realidad, hermano, que tu vida en esta tierra no habrá manera que sea plena, ni que sea segura, ni que sea estable. Siempre hay ese elemento de incertidumbre que el Señor soberanamente ha establecido. La creación gime, dice la Escritura. La perspectiva que tenemos los cristianos de la historia, hermano, es que esto es corto, que esto es temporal, que nuestras vidas no son tan importantes. Por eso vivir a la luz de nuestra vanidad es un despropósito, hermano, porque nadie ha recordado. Es más, mira, muy probablemente ni siquiera tus nietos te recuerden tanto como tú piensas que te van a recordar. Y digo esto con cuidado y con tristeza. Y tú piensas, no, que mis generaciones, los bisnietos probablemente, tú seas un hombre. ¿Tú conoces a tu tatarabuela? Ah, sí, yo la conozco, que me ha hablado de ella y demás. Tú estás pensando en ella todos los días. Es un nombre, hermano, eso está para ponerlo en la portada de los álbumes. Y de ahí para adelante, hermano, tu nombre se pierde, así. Están las generaciones que han vivido que nadie se recuerda de eso. ¿Qué es nuestra existencia, hermano? Nuestra existencia temporal es un pestañear y tú te estás afligiendo porque terminó el 2015 y tú no tienes tanto como piensas que debías tener, no se has concretado tanto como concretó la otra parte, que estás en el mismo lugar donde estabas bastante. Lo importante no es con relación a tu vida temporal, sino con relación a la eternidad. ¿Dónde estás? Dios no es indiferente ante el pecado del hombre. A mí me sobrecoge el hecho que dice aquí que nuestros delitos están ante su presencia, nuestros yerros están ahí, Él lo está mirando. En algún momento de mi vida, hermano, yo tuve el pensamiento como que mis pecados estaban en un folder amarillo, en el archivo del trono de la gracia, y que cuando yo me reuniera con el Señor, yo le iba a rendir cuenta por esas cosas porque iban a traer el folder. Están abiertos. Y dice que el Señor lo está mirando. Lo que dice la Escritura es, miren el versículo 7, dice, porque por tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti. O sea que en este momento Dios tiene conciencia. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Tus pecados ahora mismo están ante la presencia del Señor. Tus desvaríos también. No es algo como que está guardado para que un día van a ser develados y que tal. Dios en este momento está viendo el caminar de los hombres. Y esto debería ser una solemne advertencia para que busquemos la santidad. La razón de ser de todo esto, hermano, es que Dios le ha dado al hombre la justa retribución por su pecado. Nuestros pecados tienen consecuencias. Dos consecuencias principales. Versículo 9 dice así. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La vida se acaba rápida. Se acaba rápido. Y versículo 10 la segunda. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, que tener largos años tampoco es la gran cosa, hermano. Tú dices, wow, esa sí le fue bien, vivió 100 años, 100 años de aflicción. Ah, que tuvo una larga vida. Hermano, y de nuevo, la Escritura enseña una larga vida como un regalo del Señor. Sin embargo, es la solemne advertencia que aún en las vidas largas hay aflicción. Ah, que vivió 100 años. ¡Wow, qué bueno! Pregúntale si fueron 100 años satisfactorios y te darás cuenta. ¿En algún momento te sentiste seguro? Nunca. Es más, es tan frágil la vida, hermano, que usted no tiene seguro ni siquiera si va a poder comer mañana. Eso es la existencia, una existencia de incertidumbre, una existencia de limitaciones. Eso es lo que nos recuerda todos los días que el pecado tiene consecuencias. Me llama la atención en cuanto a esto, hermano, la manera vívida en que se cumple el libro de Génesis. Dice que la tierra fue hecha maldita a causa del hombre. Maldita será la tierra por tu causa, dijo el Señor Adán. Y comerás el pan con el sudor de tu frente. Hermano, de ahí en adelante no hay nadie que ha podido saltar ese decreto. Usted puede trabajar bajo aire y tendrá que comerse el pan con el sudor de su frente. La realidad es que la aflicción en la vida diaria, eso es natural. Y dice, wow, y termina el año. La gente habla de que seguridad financiera. Yo quisiera tener seguridad financiera. Yo pregunto, ¿qué es seguridad financiera? Bueno, un momento en que uno no tenga que preocuparse, que uno no tenga que trabajar. No hay manera, hermano. Usted puede tener todo lo... No hay seguridad. En la realidad, la vida sigue siendo frágil. Y no está mal tener ahorro, no está mal tener por lo menos un mes adicional para que pase cualquier eventualidad. Pero seguridad plena en esta tierra, no. Oye, yo quisiera tener esa libertad de hacer tal cosa. No hay tal libertad, hermano. Nuestra tierra, la creación como tal, es una creación limitada. El pecado está aquí. Hay gente que dice, si no lo pierdes por el pecado tuyo, lo va a perder por el pecado del otro. No hay manera en que tengas una seguridad plena. O tú vas a terminar el año siempre con aflicción y vas a comenzar el año también con aflicción. Otro asunto que causa mucha incertidumbre, si en la tierra hubiese pecado, pero el pecado fuera estándar, si todos amáramos el mismo pecado, fuera más o menos llevadero. El problema está en que todo el mundo ama pecados distintos. Y en una tierra de pecado no hay un solo pecado. Por ejemplo, puede ser que tú tengas cierta inclinación a un pecado y tú ames ese pecado. Y si todos los pecadores amaran tu pecado, entonces la tierra fuera más o menos llevadera. El asunto es que en la multiforme expresión de la maldad, algunos aman un pecado y otros aman otro pecado. Y tú no vives en una tierra donde la gente ame a Dios, la gente no ama a Dios. Y cuando tú logras, entonces el otro no lo... Es un dilema. Vivir, hermano, es difícil. Pero a consecuencia del pecado. Entender el propósito de estas limitaciones, hermano, es lo que produce sabiduría. Y aquí es que hace sentido el versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo se trae al corazón sabiduría? Para traer al corazón sabiduría, hermano, lo primero que usted debe entender es que la existencia limitada ha sido provista por Dios. Y que el Señor es que ha decretado que haya esa incertidumbre, que el Señor es que ha decretado que hayan esas limitaciones, y que el Señor es que ha decretado que en nuestra existencia temporal vivamos como podamos, pero sin plenitud. Y el que no entiende eso maldice a Dios. Quien no entiende eso siempre es un creyente quejumbroso, siempre es una persona maldiciente, siempre es alguien que ora por trivialidades y se aferra a trivialidades, y cuando Dios no responde una oración, entonces niega a su Dios. Un creyente que le añade Dios al corazón sabiduría es un creyente que entiende que las limitaciones del tiempo presente han sido decretadas por Dios y con justicia. Y cuando dice, yo no tengo tanto como yo deseaba tener, entonces dice, yo tengo más de lo que realmente yo me merezco. Si todavía tienes vida, aunque sea de vida limitada, dale gloria al Señor por los días que tiene. Añadir al corazón sabiduría, hermano, no, eso no es un aforismo de eso, de que, ay, enséñanos a contar nuestros días de forma tal que añadamos al corazón sabiduría. Ya, eso no es, hermano, la convicción que tiene, como se añade al corazón sabiduría, es entendiendo, primero, que el sufrimiento en este mundo tiene causa, que no es irracional. Los impíos dicen, este mundo nada tiene sentido. Tiene sentido. Ah, que en este mundo hay aflicción. La aflicción tiene una causa. No es un asunto como de que esto es una carambola de la vida, no. Realmente lo que tienes en este tiempo es la aflicción que hay en esta tierra a causa del pecado. Para un creyente esto tiene sentido. Enséñanos a contar nuestros días de forma tal que añadamos al corazón sabiduría. Es entender, hermano, que la existencia temporal, limitada y perecedera ha sido colocada por Dios soberanamente. Y que en esto, hermano, no maldigamos a Dios, no... No nos quejemos del Señor amargamente, que si acaso tenemos mucho o tenemos poco, digamos, tenemos mucho o poco, más de lo que merecemos. Sin embargo, yo creo que el Salmo avanza y todo, pero yo encuentro más consuelo en la segunda parte del Salmo. Y aquí le doy las gracias, hermano, de que hay diferentes sistemas teológicos, pero le doy las gracias de que yo nunca terminé vendiéndome a ese determinismo, porque hay mucha esperanza en la Escritura, a pesar de esto. Desde el versículo 1 y hasta el versículo 12, el salmista describe la realidad de la vida, hermano, como un asunto que esto no vale la pena. Y si ese fuera el caso, un creyente fuera un pesimista. Dice, no vale la pena. Los días son limitados. El Señor lo que está diciendo es que aunque vivamos mucho, vamos a vivir siempre con carencia. Entonces, eso es poner la cara dura y asumirlo. Eso es lo que toca. Eso se llama determinismo. Dios es soberano y Dios lo estableció así. Ya, conformémonos. El Señor lo decretó. Y si el Señor lo decretó, eso es bueno. A mí me llama la atención, hermano, que en este Salmo no solamente se manifiesta la soberanía de Dios, sino también su inmensa misericordia. Y es verdad que nuestros días son cortos y pueden ser días malos, pero dice el Salmo a partir del versículo 12 hacia abajo, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos, de mañana sácianos de tus misericordias, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este salmo no termina, hermano, en desmotivación, no termina en una resolución mecánica, no termina en un determinismo que nos dice que no hay nada que hacer, que si el Señor soberanamente decretó, entonces no hagamos nada, que crucemos los brazos y digamos Dios gracias. Lo que dice este salmo, hermano, es que a pesar de las limitaciones y la precariedad de la vida, Dios es un Dios misericordioso. Y es verdad, hermano, que la vida es difícil, pero con la ayuda del Señor se vuelve más llevadera. Es verdad, hermano, que nuestra existencia temporal es como paja, pero el Señor hace que encontremos alegría, reposo y algunos pocitos de agua en medio del camino. Y yo no voy a tratar, hermano, le digo, mire, yo celebro, por ejemplo, a Agustín de Hipona y su determinismo, que Dios es un Dios soberano y que lo que Dios ha determinado, eso siempre será así. Yo le dejo ahí en su asunto, hermano, pero yo clamo al Señor por misericordia. Porque dice también un salmo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo lo dejo a ellos en el versículo 2, hermano, y yo continúo en la escritura hasta el versículo 17. Es verdad que la vida es difícil, es verdad que la vida es limitada, hermano, pero al mismo tiempo yo sé que Dios ha mostrado ser un Dios misericordioso, ser un Dios en el cual hemos encontrado refugio de generación en generación. Y la vida es difícil, hermano, y la vida es precaria, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. La misericordia de Dios nos riñe con su soberanía. Oh, pero esta gente te enseña que el único propósito de la oración es que nosotros entendamos los decretos de Dios. ¿Te enseñan eso? Dice que no, uno no debería orar porque uno intentar orar es intentar cambiar a Dios y Dios es soberano, la criatura. Yo no oro para cambiar a Dios, hermano. Ya Dios era misericordioso antes que yo me encontrara con Él. O sea, yo no necesito cambiar al Dios misericordioso para que el Dios me responda. Dios ya es misericordioso. O sea, lo que hago es apelar a uno de los atributos del carácter de Dios y es su inmensa misericordia. Rafael, pero lo que te han decretado la consecuencia de tu pecado, aún así Dios sigue siendo misericordioso. Y yo quiero enseñarle a final de año, hermano, que no se deje vender por ese pensamiento determinista que te dice que no hay que orar al Señor para que las cosas sean cambiadas, que las cosas solamente hay que asumirlo de manera estoica, que lo que hay que hacer es ser agradecido aún en la tribulación. Sea agradecido en medio de la tribulación. No deje de hacerlo nunca, hermano. Pero yo le diré que en un momento el Señor había determinado que no era el tiempo de los gentiles, que era el tiempo de los judíos. Y le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis. Y vino una mujer que era sirofenicia, que tenía una hija endemoniada. Y vino a la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, no podemos quitarle la comida a los hijos para dársela a los perrillos. Esta mujer, hermano, gloria al Señor, apeló a la misericordia, a su carácter. Y le dijo, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y es verdad, hermano, no era el tiempo, pero aún los perrillos comen, deja caer algo. Mano, una migaja de la misericordia del Señor puede saciar toda tu necesidad, por eso clama al Señor. Y te dirán, no clama al Señor, que el Señor lo decretó, decretado está, misericordia, Señor, misericordia, eso es lo que clamamos. Y de nuevo, yo no le invito a que ore para cambiar a Dios, usted no podrá cambiar a Dios. Y Dios tampoco está obligado a concederte. Yo te digo que ores porque Dios es soberano, pero al mismo tiempo Dios es grande en misericordia. no oremos porque los decretos del Señor ya están establecidos. Dios es soberano, Él habita la eternidad, tú solamente eres la criatura. Hubo un rey que el Señor le dijo que se terminó su tiempo. Y le mandó el profeta Isaías, le dijo, hey, dile al rey que recoja, que se muere, se le acabó su tiempo. Oye, pero este sí fue diligente, hermano. Inmediatamente dice que clamó al Señor por misericordia. Y todavía el profeta estaba de camino y el Señor llamó al profeta. Y dijo, hey, Isaías, devuélvete. Ve donde el rey, dile que le dimos 15 años más. Porque... ¿Y qué fue lo que pasó? El rey oró, clamó, pidió y se le dieron 15 años más. 15 años más de aflicción, 15 años más de dificultad. Pero le dieron 15, hermano. Gloria al Señor. Y el Señor le dijo, no solamente le voy a dar 15 años más, sino también que le voy a librar de sus enemigos. Ay, no clamen al Señor porque Dios es soberano. Si ustedes van a orar, oren solamente para que el Señor cambie su corazón y puedan aceptar soberanamente sus decretos. Hermano, clame por misericordia que Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno. Es más, que si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, yo le diré, es verdad, entristezcámonos, abandonémonos ahí a ese asunto, que la vida no tiene sentido. Esperemos ya la existencia eterna, esperemos entrar en su presencia. Solamente, hermano, te digo que clame, porque encuentro evidencia en la Escritura de que este pobre clamó y le oyó Jehová. El que escribió este salmo, Moisés, sabía de eso. Dicen algunos que este salmo fue escrito por Moisés después que el Señor le concedió a Moisés no destruir al pueblo. ¿Se recuerdan aquel momento cuando el pueblo venía y mandaron los espías? Y los espías dieron el informe y dice que todo el pueblo se turbó y comenzó a maldecir. El Señor le dijo, lo voy a destruir a todos ellos y voy a buscarte otro pueblo que sea mejor que ellos. Y dice que Moisés clamó al Señor, ay Señor, no lo destruyas, por amor a tu nombre. Y por amor a su nombre, el Señor no le destruyó. Y Jerusalén, hermano, es verdad, Jerusalén, el decreto había ya salido del Señor, pero el Señor dice que la razón fue que no había nadie clamando por la ciudad. Dejemos Santo Domingo como está, no oremos por esta ciudad. Hay uno que dice, no oremos por esta ciudad, que eso es bíblico. Dice que al final de los tiempos, todo esto destrucción, que hermano, clamen por su ciudad, clamen por el lugar donde el Señor le puso, ore por Santo Domingo sin importar el despropósito, porque Dios ha sido misericordioso de generación en generación. Hermano, y Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, intercediendo por Lot. Bueno, pero te dicen esos deterministas que eso no. Dicen, no, Abraham no estaba persuadiendo al Creador. Ellos le llaman a eso, que eso es un antropomorfismo. Que eso es un recurso literario en que un escritor le atribuye a la deidad las características del hombre para poderlo explicar. Hermano, eso no es un jueguito retórico que hay ahí. Ahí hay un clamor real y hay una resolución de misericordia real. Cuando Moisés estaba clamando, cuando Abraham estaba clamando, eso no es como un recurso literario de que para explicar a Dios. No, hermano, realmente clamaron y Dios le respondió. ¿Qué es lo que Dios puede hacer cuando clamamos, hermano? Yo te digo, mira, es verdad, la mitad de este salmo es un poco tétrica. Te dice, tus días están limitados, tus días son difíciles. Pero la segunda mitad, a partir del versículo 12 en adelante, hermano, esto mejora. Dice, Jehová puede. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer, hermano, cuando clamamos? Dice que puede aplacar su justa ira. Y es verdad, hermano, que lo que nos toca es la ira del Señor por nuestros pecados. Pero el Señor en su misericordia aplaca. David sabía de eso, hermano. En un momento David pecó y el Señor le dijo, ¿qué quiere esto o aquello? Le dije, hermano, ¿quiere que te castigue? ¿Quiere aquí? Determínalo tú, Señor, porque es mejor que venga de tu mano y no de aquellos. Acomoda tu corazón a que quizás el Señor no te responda a lo que tú le estás pidiendo, pero no dejes de intentarlo, hermano, no dejes de clamar. Por ejemplo, David en un momento cometió pecado contra Betsabé. El Señor le dijo, el niño va a morir, hermano. De los pasajes de la Escritura encuentro más difíciles ese. Dice que David, hermano, fue a la presencia del Señor y tuvo un ayuno y oración clamando ahí por la vida de su hijo. El Señor dijo, no, mi decreto es que el niño muere. Y efectivamente el niño murió, hermano. Y David se paró de ahí y en medio encontró gozo. Dice que se lavó, se paró y fue y adoró al Señor. Jesús, el hijo, estaba en Getsemaní clamando. Le dijo, ay, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No, eso es retórica. Él no estaba pidiendo realmente eso, él estaba pidiendo eso, ¿no? Oh, pues esta gente me quieren ahora poner que toda la escritura hay como que interpretar la luz de su sistema y que Jesús realmente no estaba orando, que él estaba dando una demostración a nosotros. Él estaba clamando ahí en su humanidad y él decía, si te es posible, pasa de mí esta copa. No le pasaron la copa, pero los ángeles le consolaron, hermano. Pablo, muchas veces el Señor respondió a su oración. Y en otro momento le dijeron, bástate mi gracia, y lo dejaron enfermo. Y Timoteo, un colaborador estrecho de Pablo, dice que tenía problemas estomacales y parece que no lo curaron, lo soltaron así. Con esto te diré, hermano, que es verdad, no tenemos la capacidad de demandar que el Señor aplaque su ira, pero hágalo, inténtalo. La oración, hermano, marca diferencias reales. Oramos confiando en que Dios es misericordioso de generación en generación. Dice el 13 que Él puede aplacar su justa ira. También dice el versículo 14 que podemos saciarnos de su misericordia. Lo que es tu necesidad, hermano, apremiante, lo que te está volviendo desasosiego, clama al Señor y el Señor puede concederlo. Pero me llama la atención el 15 que dice que Él puede alegrarnos tal cual y por tanto tiempo como fuimos afligidos. Esa aflicción, esa incertidumbre de hoy, muy probablemente mañana te dé un gozo que sea tanto mayor o hasta comparable con la aflicción del tiempo anterior. El Señor cambia, hermano, cambia la tristeza. Dice que Él cambia el lamento, Él lo cambia en baile. Dice así mismo el salmista, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y sobre todo, hermano, los versículos 16 al 17, y con esto termino. Si uno sacara a Dios de la ecuación, todas nuestras obras fueran vanidad. Y yo les diría a ustedes, no hagan planes y proyectos, No emprendan nada, no comiencen nada, nada vale la pena. No se casen, no tengan hijos, no comiencen empresas, no comiencen instituciones, no hagan nada, que todo esto está dañado, el último que apague la luz. Sin embargo, versículo 16 y 17, hermano, dice que el Señor, cuando clamamos a Él, miren lo que Él puede hacer, dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¡Wow! Es verdad, nuestras obras pueden ser de vanidad, nuestras cosas pueden ser, pero el Señor puede hacer, hermano, que estas obras de manos limitadas, de gente que es como la hierba, de gente que es como un sueño, de gente que es como un torrente de agua, uno como que piensa que la existencia no vale la pena, Él puede hacer que las cosas de estas criaturas suyas tengan significado y que manifiesten hasta su gloria. Ah, no, no hagamos nada, entreguémonos en esto, que esto todo está dañado, que la vida es limitada, que la vida es difícil. No, hermano, clama al Señor y pídele al Señor que llene de su gloria tus obras. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Para eso uno clama, hermano. No, las obras de los hombres solamente son oscuridad. Clama al Señor para que sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, dice Él. Y de nuevo lo reitera, dice, sí, la obra de nuestras manos confirma. Les reitero, hermano. Si usted está pasando balance a fin de año y encontrará que en este año está teniendo dificultad, eso es lo que toca, es verdad. Es la realidad de nuestra vida. Sus días son cortos y serán difíciles. Pero podemos contar de tal modo nuestros días que añadamos al corazón sabiduría. Podemos ver nuestra existencia a la luz de la eternidad de Dios y a la luz de sus decretos. Y sobre todo, hermano, clame al Señor con confianza, confiando que aún en nuestras precariedades el Señor puede aplacar su ira. Y aunque lo merezcamos, hermano, aunque merezcamos el castigo, clamemos por su misericordia y esperemos respuesta del Señor. Y a la luz de su respuesta, entonces tendremos existencias que sean satisfactorias. Oro al Señor para que esta sea una iglesia que reciba los decretos del Señor con agradecimiento, pero al mismo tiempo que sea una iglesia que vaya al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro.